La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró esta mañana por más de 3 horas ante el Ministerio Público de su país. Está siendo investigada de manera preliminar por los hechos ocurridos durante las protestas de fines del 2022 y principios del 23. Bienvenidas, bienvenidos. Hablaremos de esto en este programa. Vamos a enlazar la comunicación con nuestra colega Jimena de la Quintana, que está siguiendo desde luego todo lo que está ocurriendo en Perú y qué alcance tiene esta presencia de la presidenta peruana precisamente ante el Ministerio Público. Se le está investigando, como digo, preliminarmente por estos acontecimientos y por la posible responsabilidad en la muerte de personas que murieron en el marco de la represión policíaca y militar que tuvo lugar a fines de diciembre del 22 y principios de este 23. Jimena de la Quintana nos informa desde Lima y después estaremos conversando con el exprocurador anticorrupción de Perú, Julio Arvizu. Estaremos con él escuchando su análisis del momento que vive la presidenta y Perú. Vamos con Jimena.
Sí, bueno, como sabemos, la Fiscalía investiga las muertes ocurridas durante las protestas que se iniciaron luego de que el 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo disolviera de manera inconstitucional el Congreso de la República. La presidenta Dina Boluarte es investigada y como parte de estas indagaciones que lleva adelante la Fiscalía, ella ha llegado hoy al local del Ministerio Público 9 de la mañana, minutos antes de las 9 de la mañana hora local. Ella ha permanecido aproximadamente 3 horas en este lugar porque se retiró a mediodía. Antes, ya días antes, tanto el presidente del Consejo de Ministros como su abogado habían dicho que la presidenta Boluarte iba a responder a las preguntas que le hiciera la Fiscalía. Y según hemos podido constatar, así ha sido. Hemos pedido la versión del Ministerio Público, si bien no hemos recibido una respuesta de la Fiscalía, sí nos respondió Palacio de Gobierno y nos dijo que la presidenta Boluarte había respondido a cada una de las preguntas hechas por la Fiscalía. Ahora, nos contactamos también con Gloria Cano, que es la defensa, la abogada de parte de las víctimas de estas protestas ocurridas durante el año pasado y este año. Y lo que nos dijo sobre este interrogatorio, porque ella estuvo en este interrogatorio, fue parte de esta diligencia fiscal, es que la presidenta Boluarte, o que a la presidenta Boluarte se le habían hecho preguntas muy genéricas y que sus respuestas también habían sido genéricas, que ella como abogada de las víctimas quiso hacer preguntas adicionales, pero que no fue permitida de ello. Así que esa es la versión de Gloria Cano. Te he dado también la versión de Palacio de Gobierno. Vamos a ver finalmente qué ocurre. Solo para terminar, quería comentarte o citar una frase que el abogado Dina Boluarte dio esta mañana y dijo, refiriéndose a la cadena de mando: no hay una orden directa del presidente sobre las fuerzas de seguridad porque no tienen la competencia y no existe un presidente, salvo que haya sido militar, que la tenga. No existe, no es posible. Carmen.
Bueno, pues esto que nos informó Jimena de la Quintana hace un momento, estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Perú con la presidenta, que ha comparecido ante la Fiscalía General, ante el Ministerio Público Federal de su país, para declarar en estas investigaciones en torno a la muerte de personas y a los actos represivos desde la policía y desde el ejército, precisamente durante las protestas que han tenido lugar en Perú a fin de año y a principios de este. Estamos en un momento delicado para la presidenta por el tipo de señalamientos y acusaciones que se le hacen precisamente respecto a su responsabilidad como jefa de Estado del Perú. Le agradezco a Julio Arvizu, que en su momento fue procurador anticorrupción de Perú y otras muchas cosas, que esté aquí en este enlace para escuchar su análisis y la perspectiva tanto legal, política y social por la cual está atravesando Perú en estos momentos y la propia presidenta Boluarte. Bienvenido, Julio, a CNN. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por el interés primero. Pasa que en verdad no ha cesado no han cesado las protestas desde la toma misma del poder por parte de la señora Boluarte. Como no ha cesado en esa misma intensidad la represión. Si bien digamos, las últimas semanas han supuesto un cansancio, un relajamiento de la protesta ciudadana. Siempre que se ha salido a las calles a reclamar, la forma en que ejerce el poder la señora Boluarte, han sido estas personas repelidas violentamente, y producto de eso, estas muertes por las cuales la señora Boluarte hoy ha comparecido a la Fiscalía de la Nación por el presunto delito, la comisión del presunto delito de homicidio calificado. La señora Boluarte se ha encargado de decir en las últimas semanas, cuando se ha dicho que esto la compromete directamente, que ella no tiene mando sobre las Fuerzas Armadas, y esto es falso, ¿no? La Constitución le otorga precisamente el mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de tal manera que ella en todo caso tendrá, y eso deberá por supuesto revisarse en el proceso, será responsable o podrá ser responsable como autora mediata por dominio de organización de lo que haya pasado con estas muertes, ¿no? Hay muchísima evidencia sobre la forma en que han sido ultimadas las personas de manera absolutamente innecesaria, salvaje y brutal.
Dentro de las acusaciones, Julio Arbizu, ¿está algo tipificado como genocidio? ¿A ese punto se llega desde la Fiscalía?
Sí, Carmen, mira, la verdad es que la Fiscalía en este momento, y me cuesta decirlo, pero es así, quienes esperamos una investigación rigurosa, no brinda ninguna garantía. La fiscal de la Nación hoy por hoy ha abierto una investigación en la que ni siquiera ha dejado que los familiares o los abogados de los familiares accedan a la carpeta. Así de grave, ¿no? Y por tanto, yo creo que la inclusión del tipo penal de genocidio, que no resiste ningún análisis, en verdad aquí hay una cantidad de homicidios calificados, sí, te decía, la inclusión del delito de genocidio puede dar cuenta de el poco rigor de la fiscalía, ¿no? Yo la verdad es que no tenemos muchas expectativas respecto de esta investigación que adelanta la Fiscalía de la Nación, pero entendemos la importancia de la comunidad internacional para presionar a la misma fiscalía y a las autoridades de administración de justicia en el Perú para que se haga bien el trabajo, ¿no?
Si bien la tipificación de genocidio es muy específica y muy clara, y según lo que estamos apreciando desde tu punto de vista como experto en la materia, no aplicaría para el caso de Boluarte, estrictamente hablando. Sin embargo, las otras acusaciones que tienen que ver con homicidio calificado, con lesiones graves, ¿qué otros delitos se le están imputando en esta investigación preliminar que es que se ha presentado así?
Son esos delitos, efectivamente, homicidio calificado por todas las muertes causadas por la represión violenta que sufrieron estas personas a manos de la policía y del ejército, ¿no? Armas militares que fueron disparadas también en situación de absoluta tranquilidad de estas personas, de las víctimas, y lesiones graves tales como personas que han perdido la visión, personas que fueron disparadas también con perdigones de plomo, con perdigones que son canicas de vidrio y que las tienen todavía en el cuerpo, personas que todavía permanecen en los hospitales, ¿no? Producto de estas lesiones. Frente a eso tienen que responder no solamente los autores materiales y no solamente los responsables militares y policiales, sino, insisto, las responsabilidades políticas que obviamente acarrean también responsabilidades penales, las tendrá que asumir la señora Boluarte y su primer ministro Otárola.
Que también compareció el día de hoy, ¿o va a comparecer el funcionario?
No, el señor Otárola, que es en buena cuenta la persona que todos sabemos está detrás de las formas de dirigir, de gobernar de la señora Boluarte, aún no ha sido llamado, según entiendo, a declarar, pero seguramente si es que la fiscalía hace su trabajo, y ya te digo, hay una duda respecto de eso, tendrá que ser llamado a declarar, tendrá que ser convocado. El señor Otárola se ha desgañitado diciendo todo el tiempo que las Fuerzas Armadas han actuado de manera correcta, como si la muerte de más de 40 personas a manos de la policía y de las Fuerzas Armadas fuera algo correcto, ¿no? Lo cual demuestra no solamente una indolencia frente al dolor de las víctimas, sino una total desidia respecto de su propio, del propio ejercicio de su función, ¿no?
El universo judicializable, digamos así, es la muerte de personas, es muchísimo, pero pregunto si otro tipo de circunstancias que envuelven estas protestas que han tenido lugar en Perú, que has dicho que continúan, pero que en el foco principal está lo que pasó el fin de año y el principio de este, en un contexto político absolutamente complejo que llevó a la cárcel al hoy expresidente Pedro Castillo. Estamos hablando de una cosa muy densa, muy pesada. ¿El universo de acusaciones están en torno a esas muertes o algún otro tipo de conductas que se asocian a lo mismo? Te pregunto, Julio, después de la pausa, si me lo permites, seguimos conversando contigo en este momento para entender el alcance de todo esto.
Porque el gobierno lo que hizo fue defender el derecho a la paz y tranquilidad de los peruanos, y nosotros lo que decimos es que estos 60 muertos los hemos lamentado y llorado con todas las familias peruanas. Pero esta crisis institucional y esta ola de protestas que hemos controlado en este momento se deben principalmente al llamado a la violencia que hizo el señor Pedro Castillo y al apoyo de sectores radicales muy pequeños pero muy fuertes financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, lo voy a decir con todas sus letras. Así que bueno, ellos también son una parte del proceso político peruano, lamentablemente, y los hemos enfrentado, los hemos derrotado y los vamos a seguir enfrentando.
Julio Arvizu, entramos en la parte final del programa y bueno, te preguntaba yo hace un momento sobre el alcance de las acusaciones. El foco está puesto en la posible responsabilidad de la presidenta como jefa de Estado y pues comandante suprema del ejército y lo que ahí está discutiéndose. Las muertes de personas es muchísimo, pero pregunto si hay otro tipo de conductas relacionadas con este contexto tan complejo en Perú que se estén también poniendo a la luz en esta investigación preliminar contra Boluarte. Pregunto.
Mira, sin duda, Carmen, el sostén de este gobierno es, primero, una representación parlamentaria de un grupo muy reconocible, ¿no es cierto? Un grupo económico muy poderoso en el país que domina ese parlamento, y ese parlamento es a su vez el sostén de la señora Boluarte hoy por hoy. Es decir, creo que lo que hay hoy, lo que está ocurriendo hoy en el país representa también, ¿no es cierto?, más allá de las responsabilidades penales que le ocupen al señor Castillo, lo que hoy representa esta situación es un desvío de la intención de miles de personas, de millones de personas que votaron en su momento por el señor Castillo y que ahora se han visto la conducta del gobierno desplegarse hacia el otro lado, exactamente hacia el otro lado. Yo te lo pongo de esta manera. Aquí podríamos comparar la situación con, por ejemplo, si en Estados Unidos Kamala Harris asumiera la presidencia de los Estados Unidos porque algún asunto pasó con Biden y se pusiera a gobernar con Trump, ¿no? Y con todas las personas que votaron por Trump y con todas las personas que sostuvieron a Trump en su gobierno. Eso es exactamente lo que ha pasado, ¿no?
Bueno, la señora Boluarte está sustentada y sostenida, y su gobierno también, irónicamente, en el grupo político que perdió las elecciones. Es decir, la señora hoy por hoy, ¿no?, gobierna contraviniendo absolutamente la voluntad de la gente en las urnas. Y esto no es poca cosa, porque eso genera precisamente el descontento en las calles, más allá, por supuesto, del ejercicio brutal de la represión, ¿no? Y por supuesto el hecho de que la señora Boluarte hoy está gobernando básicamente en el Parlamento, dando prebendas y todo aquello que solicitan esos grupos que a su vez tienen sus representantes en el Parlamento.
Qué fuerte situación, Julio, la que nos estás contando. Efectivamente es todo muy complejo para Perú desde hace ya demasiados años. Estamos hablando de un país que pasa de una crisis política a otra, que tiene prácticamente a todos los expresidentes, casi a todos los expresidentes, en circunstancias de acusación judicial muy graves. ¿Qué le espera? Déjame empujarte a un pronóstico. ¿Qué le espera a Dina Boluarte en medio de todo esto, según tu punto de vista?
Bueno, si la justicia se impone, Carmen, lo que le tendría que esperar a la señora Boluarte es la prisión. La señora es responsable, como te decía al comienzo, por el ejercicio violento, desproporcionado y brutal de la fuerza por parte de la policía y el ejército. Pero además creo que prontamente le espera o le debería esperar una continuidad de protestas que van a hacer su gobierno bastante insostenible. Yo creo que la señora Boluarte debería ponerse a pensar si acaso no es mejor dar un paso al costado, renunciar y anunciar unas nuevas elecciones lo más pronto posible, que es lo que se clama en las calles también.
Estamos en un punto donde la evaluación que se puede hacer de un personaje como Boluarte pues también va por etapas. Déjame tomar la postura del gobierno mexicano, del presidente mexicano, que ha sido muy rudo, muy, muy directo. Claro, aquí tenemos un punto donde el anterior presidente que se encuentra en la cárcel, bueno, estuvo a punto de dar un golpe que fue fallido, pero al final de cuentas tuvo una posición claramente golpista, viene el encarcelamiento, ella toma posesión, pregunto a Julio Arvizu, ex procurador anticorrupción, ¿la toma del poder de Boluarte es una toma de poder legal y luego lo que viene es las conductas gubernamentales que están bajo proceso de investigación? ¿Cómo explicar esto?
Sí, es bastante complejo, Carmen. Lo que ha pasado en rigor es que en su momento hubo una especie de competencia de voluntades para dar golpes de Estado. Por supuesto, el intento fallido del expresidente Castillo, pero también la intención del Congreso, que sostenía la voluntad de estos grupos políticos y grupos económicos de los que estoy hablando. Estos grupos sí... habían anunciado incluso la intención de que el presidente Castillo, con algunos argumentos que no se sostenían y no se sostenían en la constitución política del Estado, fuese también vacado en su momento. De tal manera que en esa competencia de voluntades para dar golpes de Estado, yo creo que Castillo llevó la peor parte, ¿no? Claramente por su absoluta incompetencia también. Y en ese sentido sí, la señora Boluarte asume correctamente la presidencia. El problema es que sobrevienen todos estos hechos y además la señora, que debió juramentar señalando que convocaba elecciones prontamente, pues se ha mantenido y yo creo que se pretende mantenerse hasta el 2026.
¿No había dicho en su momento que estaba dispuesta a convocar pronto elecciones?
Sí, lo dijo.
Lo dijo, sí, claro que lo dijo.
Muy a regañadientes, porque lo dijo medio crípticamente y al final de su mensaje, pero ni siquiera eso, ni siquiera esa palabra honrado, ¿no? Yo creo que hoy, más bien estos grupos que la sostienen, le han pedido que se mantenga y de eso depende también seguramente su... indemnidad, ¿no? Política y judicial.
Pues todo por verse, Julio Arvizu. Seguiremos de cerca lo que está sucediendo en Perú en próximas fechas y por lo pronto este día damos cuenta, como lo dijo Jimena de la Quintana, de esta comparecencia por más de 3 horas de la presidenta peruana hoy ante la Fiscalía General de tu país. Gracias, Julio. Seguiremos hablando y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
Igualmente, gracias, Julio Arvizu. Gracias por estar aquí en CNN. Vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.